Cuando el papá de Sotero se fue para el pueblo, se fue porque no tenían dónde mantener la familia, porque necesitaban dinero, no era solamente lo que cosechaban. Entonces, se fue para el pueblo a trabajar en la panadería. La panadería de ese señor que yo te digo, de Tito Esteves,
Oh,
de Don
okay,
Tito
pero no tenía
Esteves.
parentesco con él,
No, no,
¿verdad?
nada, nada.
Okay.
Ese señor lo empleó y tu abuelito puso un kiosquito, que era un cajito chiquito donde él vendía dulce, vendía pan de la panadería. Él iba bien tempranito a las 2 de la mañana a la panadería, trabajaba hasta las 6 y a las 7 y media, a las 8 abría su tiendita, que era el cajito. Ahí él vendía dulce, vendía pan. Entonces tu abuelo Sotero le ayudaba. El Sotero se iba con pasaba con él a las 2 de la mañana a la panadería. Era un chamaco. Pero fue
¿Estaban
primero.
las ahí todavía?
No,
¿No
cuando él
será
era un
después?
nene.
¿Y cuando él terminó la él terminó las ahí o
Sí,
hizo el
él
él
terminó las hay
terminó?
trabajando en la panadería y estudiando, iba a la
Okay.
escuela. Y él trabajando en la panadería se compró, porque él siempre le daban los zapatos que dejaba Nini. Pasa que Nini era nena, entonces lo que usaban eran unos mocasines como de hombre con cordones. Yo los usé también para ir a la escuela, eran zapatos cerrados con cordones. Es que también lo exigía la escuela, porque además de que era el único tipo de zapatos, ya entonces no habían tenis. Era un zapato que protegía el pie y uno que tenía que caminar por el campo, tú sabes, entonces, cuando él estaba trabajando en la panadería, que estaba en el 10º grado, ya era grande, él se compró los primeros zapatos para él propio. Y los usó, y cuando estaba en cuarto año todavía lo usaba. Entonces, como se le rompieron al frente, él los amajaba con unos alambres, los arreglaba y los. Y cuando su graduación de escuela superior, que él no pudo ir porque no tenía dinero para comprarse la ropa, porque él trabajaba y lo que se ganaba se lo daba a su mamá para los demás hermanos. Él vio desde atrás de la panadería, vio el desfile de su clase pasar hacia el teatro, tú sabes, era así. Y era honor de la clase. Porque siempre tu abuelo era un hombre bien inteligente. Bueno, la maestra, él fue a primer grado, tenía 4 añitos. Fue porque lo mandaron a acompañar a su hermana mayor, a Nini. Y era tan inteligente que la maestra le decía potencia y lo dejó ahí y lo pasó de grado.
Oh, wow, y eso es cuando era chiquito.
Sí, era un nene de 4 añitos. Y así fue que él terminó en el campo, pero creo que perdió como un año perdió, sí. Porque como pues en el campo, las escuelas de campo daban hasta cierto grado. Entonces, cuando el papá de él se fue para el pueblo, que tenía un cuartito alquilado y la familia estaba allá arriba a trabajar, una vez él se escapó y se fue para donde su papá. Cuando su papá llegó, él estaba en una esquinita en el cuartito esperándolo. Porque no sé cómo él lo averiguó, nunca me dijo dónde era que estaba su papá quedándose. Y no tenía ni cama, porque lo que tenía era una colchoneta en el piso. Y Don Nilo se enojó un montón, porque él se había ido para allá, para el pueblo, y que no, supuestamente él tenía que cuidar a su familia, a sus hermanas y a su mamá. Mira cómo eran las cosas. Desde chiquito él tuvo muchas responsabilidades encima, ¿sabes? Él era una persona que, pues, tu abuelo era bien maduro, ¿sabes? Un hombre bien maduro, bien. Era una persona, una gran, de verdad que era una gran gente. Era un gran hombre. Y pues, todas las cosas que le pasaron y todas las cosas que él hacía, era a veces, pues, consecuencia de lo que había vivido, ¿sabes?
Claro.
Pero era una persona bien, bien cariñosa, bien increíble de verdad. Yo lo conocí enseguida, yo me enamoré de él, tenía 13 años.
Oh, wow.
Sí, cuando yo me enamoré de él, yo estaba en 7º u 8º grado, creo que ya le había venido del ejército y le faltaba su brazo. Era flaquito, así como a mí. Sí, y tenía unas patillas hasta aquí y se
Wow.
reía, yo se reía tan lindo. que yo pensaba que su boca llegaba hasta las patillas. Y siempre se estaba riendo, siempre estaba alegre. Él era un chiste, como si...
Hacía mucha broma.
Sí, mucha broma. Como que una persona que había sufrido tanto y que había luchado tanto en la vida, con todo lo que le pasó en el ejército, porque él hasta tuvieron que abrirle el pecho para darle masaje a su corazón, porque se paralizó. Estuvo creo que unos 30 segundos, un poco más. Y entonces le dieron vida. Con todo, siempre se estaba riendo. Yo lo conocí, para mí era como que... Y eso me agradó de él mucho, tú sabes. Y después, pues, yo me fui a estudiar para vocacional porque yo estaba viendo que me estaba envolviendo demasiado con él y antes eso no se permitía, tú sabes, que una niña... Digo, no se permite ahora tampoco, las niñas hacen lo que hacen, pero se supone que un hombre no. Uh-huh. Y él era ya mayor, ya había venido del ejército y eso. Pues yo me fui.
¿Cuántos años tenías para ese entonces?
Tenía como 22.
Él tenía, pero tú tenías como 18.
No.
Como más joven.
Yo tenía como 13, 14,
oh, wow. 15. Okay.
Sí, porque lo que pasa es que ahora él mismo tendría 87 años.
Sí, que él era bastante mayor.
Y yo tengo 80, o sea, okay. 7 años casi. Y entonces también, tú sabes, porque yo tenía, de eso tú sabes, uno le tenía un respeto increíble a los padres y qué sé yo, tú sabes. Y entonces también tenía otros montones de novias. O sea, cualquiera picaflor también. Pero después que se casó conmigo siempre fue bien respetuoso, tú sabes, ¿no? Nunca se...
Pero él esperó, ¿no?
Sí, esperó. Sí. Esperó. Entonces él se fue a estudiar. Se fue a estudiar a Estados Unidos cuando...
Él se fue a estudiar después que él había vuelto y estaba en silla de ruedas, ¿no?
Éxito, sí.
¿Y qué fue? ¿Él solicitó algo?
Sí, él solicitó para estudiar en Estados Unidos.
Okay.
Y se fue a estudiar porque lo que pasó fue que cuando él estaba en el ejército, él estuvo en Camp Pendleton, en San Diego. Y
eso era como el
en California.
La base de allá.
Sí, en la base. Entonces él estaba en la infantería de Marina. Él había ido por un montón de puertos.
Ah, era la infantería de Marina, okay.
Sí, pero entonces cuando ya regresaba, porque ya casi le tocaba el tiempo de licenciamiento, estuvo en Camp Pendleton, entonces era instructor de mortero.
Wow.
O sea que él... Entonces ahí fue que...
¿Qué es eso de instructor de mortero?
El que enseña a los soldados a activar la granada y tirarla.
Oh, ok.
Si no, él tenía... Y entonces como él era bien brillante, él se comunicaba y le tenía un respeto porque hablaba bien inglés y todas esas cosas. Él quizás español no hablaba muy bien porque él lo hablaba bien jíbaro. Después fue que se pulió. Pero aprendió el inglés y lo hablaba y muchachos, y tenía un pool. Bueno, yo tengo unas fotos que un día de estos te las voy a mostrar, donde él cuando cogía tiempo libre se iba con unos americanos, amigos de de diferentes lugares a quedarse en las casas y todos se lo llevaban, lo querían mucho. Tengo fotos que él está en un sitio con unos nenes de pelitos bien juguitos y otro soldado amigo de él, que se lo llevaba para su casa. Y como era bien inteligente, también él trabajó en las cocinas y todo cuando estaba en la marina. Pues lo hicieron instructor de mortero y tenía un grado, un rango. Y él está allí, pues tenía un batallón enseñándole, ¿sabes?, cómo tirar la granada, para tirarla, y la palabra que tenían que oír, y todas esas cosas, ¿tú sabes? Y cuando él está, el muchacho que estaba frente a él, se le cayó la granada, y la acababa de
activar. ¿Y eso era cuando estaba en la guerra o cuando estaba entrenando?
No, cuando estaba entrenando.
Oh, wow.
Ellos iban para la guerra, ya él había ido a Corea y todo.
Oh, wow.
Ya había estado enfrente de...
Pero estaba en el campamento entrenando, sí. Y ahí hubo un accidente.
Lo que sucede fue que ya él había ido a Corea y había participado de la guerra, aunque él dice que nunca le tiró a nadie. Tú sabes, hacerle daño nunca ni a ningún soldado, aunque fuera... Es más, tenía hasta amigos coreanos. porque él hacía amistad donde quiera. Entonces se aprendía los idiomas de una manera con una facilidad increíble. Les hablaba en coreano, les decía, wow, esto, aléjense, esto, lo otro, tú sabes, como que él no estaba muy de acuerdo
con la guerra. Sí.
Entonces, pues, ya él, cuando estaba acá de instructor, era porque ya él había cumplido con esa parte y él estaba a punto de licenciarse. O sea, que ya él había terminado su primer término en el ejército. Si él quería seguir, tenía que volver a firmar por 3 años más. Uh-huh. Pues ya había cumplido los 3 años. Entonces fue que lo trajeron al campamento de San Diego, uh-huh, para que enseñara a otro cosas de que cuando él se licenciara hubiera un batallón preparado.
Wow.
Y ahí fue que ocurrió el accidente, que el muchacho americano se le cayó la granada y mató dos.
Wow.
Y él y otro que vivía aquí en Algajobo, que ya murió también, el hermano de Don Tite, ¿cómo era que se llamaba él? Recuerda que le faltaba un brazo, bueno, ya tú estabas casada cuando nosotros nos fuimos a Algajobo. Uh-huh. Ahí se me olvidó el nombre ahora. La casa de él está casi frente a la entrada de Los Robles.
Oh. Wow.
Él también perdió el brazo y perdió varios dedos de la mano y también tenía problemas con la rodilla. Tu abuelo tenía más de 50 fragmentos en el cuerpo y tenía muchos, wow, en la cabeza.
Y tenía ¿en la uno, cabeza tenía también?
Sí, tenía uno así a un milímetro del cerebro, que, wow, si se le movía, pero nunca, gracias a Dios, le...
Increíble.
Y entonces, pues, cuando, vuelvo y te digo, cuando él estaba entrenando al batallón y se hirieron unos cuantos, pues, acuérdate que una granada es una cosa que explota y mata, uh-huh, un montón de gente. Pues dos murieron y dos quedaron mal heridos, que fue él y este muchacho, pero él quedó peor que este muchacho. Y entonces, y otros más quedaron heridos, pero más levemente heridos. A él lo trasladan en cuando le dieron los primeros auxilios, que le abrieron el pecho, le dieron su masaje en el corazón para revivirlo, uh-huh, lo trasladaron al Hospital de San Francisco, uh-huh, Hospital de Veteranos de San Francisco. Entonces eso salió en el periódico y así fue que Agnes y la familia Avilés lo reclamaron, como, uh-huh, familia, porque ellos se habían ido de Puerto Rico a Hawái en el antes del, o sea, a principio del en 1902.
Wow.
Ellos se habían ido para Hawái,
pero ellos no sabían si eran realmente familia, si hubiese, sí, sencillamente lo
pero buscaron y si en realidad, sí, eran, son de la familia,
pero
sí,
lo buscaron luego, lo buscaron,
sí,
en
luego,
momento,
luego.
Pero, era como medio más por principio,
sí,
en ese entonces,
exacto,
sí,
puertorriqueño, y es Avilés. Y ellos, olvídate, que lo buscaron y lo trataron como un hijo, se lo llevaban, lo buscaban en el hospital, lo llevaban, lo iban a ver todos los días. Ellos, cuando fue Don Nilo, el papá de Sotero, de aquí de Puerto Rico, a verlo allá al hospital, ellos lo trataron, bueno, como un familiar. Y así fue que se conocieron. Y pues, de verdad eran... medio familia, tú sabes, lejano, pero eran de los Avilés, porque los Avilés no son muchos. Pasa como los Goshán, uh-huh, que es una familia reducida. Uh-huh. Pues, y cuando salió, cuando se licenció, ¿qué te digo? Él no podía caminar. Y le habían dicho que no iba a volver a caminar. Que lo más seguro era que, a menos que, pues, que le hicieran unas operaciones y no le aseguraban nada. Y él salió caminando, bueno, que te digo que se asombraron cuando lo vieron.
Wow.
Que él caminara, el veterano, no lo podían creer. Pero él siempre decía que él tenía un espíritu, una fuerza de espíritu por dentro, que era lo que lo motivaba. Otra cosa que no te había dicho, cuando tu abuelo estaba en la escuela superior, en la intermedia y la superior, le hacía cartas a los compañeros del salón para las novias y les cobraba pesetas.
Que en ese entonces era bastante una peseta, ¿no?
Sí, de muchacho, como decirlo ahora.
Wow.
Y cuidado, sin más. Y entonces así él sacaba chavitos para él, tú sabes, para...
Wow.
¿Cómo hacía también?
Sí, escribía poesía. Pero
él escribía poesía como de joven también,
de nene, de nene escribía poesía.
¿Y por qué él decía que había nacido como poeta cuando el corazón paró? Y
sí, porque cuando él dice eso, tú sabes que es una
simbólico,
parte,
¿no?
Que, sí, que cuando le dieron masaje a su corazón, despertaron su parte esotérica.
Qué gracioso.
Sí, y su parte poética. Pero ya él escribía, te digo, bueno, ya casi, yo no creo que, no sé si alguno de los que son compañeros del viven, pero Gonzalito sí, Gonzalito decía que la novia, la que era esposa de él, que ya murió de cáncer, la mamá de las muchachas, la primera, que la conquistó porque el Sotero le escribió unas cartas que y ella las tenía, y las tenían, y decía, ¿se las puede enseñar? Yo las tengo porque ella las guardó. Hizo como yo, que yo tengo las de Sotero.
Sí.
Que ella tenía las cartas, que eran nenes de la escuela intermedia.
Sí.
Sí.
El escritor, ¿viste? De
sí,
chiquito.
Sí, de chiquito.
Nació
escritor. De chiquito. Bueno, la maestra del de primer, la de primer grado, que le daba clase allá en la escuela de Dagueito. ¿Te acuerdas aquello que nosotros compramos, aquel terreno que allí estaba sí. La escuela? Pues en esa escuela fue él cuando tenía 4 añitos. Y fue a acompañar a Nini. Y fue tan, era tan inteligente que él aprendió más que ella. Bueno, la maestra le decía potencia. Y le decía al papá de Sotero, le dijo, este niño ustedes no pueden dejarlo, tienen que seguirlo encaminando adelante porque brilla. No, los hermanos de Sotero, tú sabes, todos son bien inteligentes. No estudiaron es otra cosa.
Entonces tengo una pregunta. Cuando él estuvo en silla de ruedas y eso, él estaba viendo con los papás acá.
Sí,
con el Nañasco, ¿no?
Sí,
y estaba solicitando a la Universidad San Mateo, solicitó...
No, fíjate, él solicitó después que empezó a caminar.
Después
mira,
que empezó a caminar.
Cuando lo trajo la Cruz Roja, la primera vez que estaba en una silla de ruedas, que era recién que él se estaba recuperando, ya se había recuperado bastante de las heridas y eso, yo con otras compañeritas mías salimos de la escuela Jamírez Arellano, que era la escuela elemental, a verlo a su casa. Y yo me acuerdo que era Ana Morales, Rosario Almodóvar, Rosa Julia y yo. Nos juntamos y lo fuimos a ver, porque lo iban a ver estudiantes y eso. Pues yo
¿lo iban a ver qué? ¿Cómo hablar y eso?
Sí, no, lo iban a ver porque era un héroe de guerra que había
llegado. Ah, ok.
Pues yo me acuerdo que él estaba sentado en uno de los sillones que tu abuelito tenía, que eran de pajilla, del medallón. No sé, y él estaba allí en un sillón sentado. Y nunca me olvidé de aquella sonrisa. Después él se lo llevaron otra vez, porque fue que cuando la trajo la Cruz Roja de emergencia a su casa, se lo llevaron otra vez y fue que estuvo como un año y pico. Entonces fue cuando él volvió, que yo estaba en la escuela intermedia. Pero las cartas otras que me mandaba de cuando estaba estudiando en... Ah, entonces me dijo, me voy a estudiar y voy para California. Y nada, entró a estudiar rápido y le iba lo más bien, empezó a publicar.
¿Y se quedó con la familia Avilés?
Sí, con los Avilés, sí. En casa de Elmo y de Agnes, él se quedó, o sea, de los tíos de Chila. Él se quedó allá 2 años y medio que estuvo estudiando. Entonces, él entró, él se graduó de San Mateo College y entró a Stanford. Entonces, cuando estaba en Stanford, vino ese verano.
¿Él entró a Stanford?
Sí,
¿Estuvo en Stanford?
Sí, estuvo en Stanford.
Oh, wow.
Estuvo un semestre.
No, mami, para mí, esa cosa no me da cuenta.
No lo sabía.
Y todo eso de ir y venir, eso yo tampoco.
Yo tampoco sabía nada de eso.
Sí.
Pues cuando estaba en Stanford, sí. Fue que se fue para México un año.
Pero estando en Stanford.
Sí, estando en Stanford.
Pero fue parte, como era parte de lo de Stanford, como estudió periodismo en Stanford.
Sí,
¿no?
Él estudió, no, en Stanford estudió.
Pero periodismo. No terminó.
En San Mateo College estudió periodismo, lo terminó.
Ok, pero en Stanford,
entonces,
¿qué estudió?
En Stanford siguió con la literatura.
Ah, ok.
Con literatura.
¿Y en dónde estaba? ¿En un departamento español, inglés?
Español. Él estaba en filosofía y letras.
¿Y qué estaba estudiando? ¿Maestría, doctorado?
No, estaba terminando bachillerato porque él allá...
Ah,
lo que hizo fue...
Trasladó a Stanford.
Sí, a Stanford.
Ok.
Para terminar, entonces...
¿Pero terminó en Stanford?
No, no lo terminó.
No lo terminó.
Porque se vino ese verano Y entonces fue cuando, pues, todo empezó así, pues, y se fue para la Universidad de Puerto Rico. Y
wow. ¿Pero dónde terminó al fin y al cabo?
En el colegio.
¿En el colegio? Sí, que el bachillerato salió del colegio.
Sí, del colegio.
Oh, wow, yo no sabía eso. Y la maestría también.
Sí, del
colegio. ¿Tú sabías eso?
No sabía.
Sí.
Pues yo tengo fotos de la graduación del sí. colegio. Sí,
sí, pero como yo sabía de la maestría, pero no, del bachillerato.
El bachillerato también. El bachillerato lo terminó él.
Esa es la buena memoria, Margo, yo no acordaría de nada.
Lo terminó él cuando...
Mira, Raquel, mira.
Mira, él terminó el bachillerato cuando tú eras chiquitita y Sandy estaba bebé.
¡Wow! Para que tú veas, ¿no?
Eras una bebé. Entonces nos fuimos para Vega Baja cuando él terminó su bachillerato. Y él, pero él quería seguir estudiando. Entonces trabajó con una compañía de seguro que él había empezado en la Universidad de Puerto Rico, porque cuando él se vino a Puerto Rico de Stanford, se fue a estudiar a la universidad, a Río Piedras.
Ok.
Entonces, cuando...
¿Pero él fue a Río Piedras antes de venir al colegio?
Antes de venir al colegio.
Wow.
Sí. Pues entonces, cuando él estaba en Río Piedras, fue que nos casamos.
Wow.
Yo estuve viendo...
Pero entonces se trasladó para acá porque se casó contigo,
sí,
¿no?
Sí. Se trasladó. Yo estuve viviendo con él como... un semestre en la calle Esteban González.